Sonolibro presenta La Perla Mágica, Salvando a Mariquilla, de Alejandro Can. Capítulo 1. Por la orilla. Hola a todos. Mi nombre es Gonzalo y tengo 12 años. Ahora mismo estoy andando por la orilla del mar en una playa solitaria a la luz de la luna. He tenido suerte porque es una noche de lo más iluminada. Parece que las estrellas se hubieran puesto de acuerdo para ponerme fácil mi misión. En la mochila llevo un par de panecillos de los que ha hecho mi madre por la tarde, que están estupendos, y una botella de agua. Por supuesto, como siempre, viene conmigo mi inseparable mascota Canito, un perro de aguas negro de ojos brillantes, que podría estar jugando durante el resto de su vida sin cansarse. Algunos de mis amigos, que son un poco tontos, piensan que un perro negro, igual que los gatos negros, da mala suerte, pero están totalmente equivocados. Yo creo que Canito incluso tiene un toque de psicológico porque se da cuenta cuando estoy triste y viene a consolarme. Nos entendemos a las mil maravillas. La verdad es que estoy bastante nervioso porque la meta que me he propuesto es complicada, pero estoy convencido de que lo conseguiré, porque la motivación que tengo me dará las fuerzas que en condiciones normales me faltarían. Realmente, siendo sincero, debo reconocer que no soy demasiado valiente y que si por mí fuera, probablemente estaría en casa, acostado en la seguridad de mi habitación, jugando con la Xbox o viendo vídeos en YouTube. Pero la situación exige que busque la valentía donde no la haya y la encuentre. Debo ser fuerte, debo ser valiente, por Mariquilla. Por ella seguiré caminando hasta donde tenga que llegar. Por ella me enfrentaré a mis miedos, ya sean monstruos, fantasmas o lo que sean. María es mi hermana pequeña. Tiene solo 3 años y por eso la llamamos Mariquilla. Todo el mundo dice que es monísima y que se parece mucho a mamá. La verdad que tiene su sonrisa y hoyuelos cuando sonríe. Pero mi hermanita está muy, muy enferma del corazón. Siempre ha sido una niña alegre, risueña y con ganas de juego. Pero cuando hace un año la enfermedad de corazón con la que nació empeoró, tuvo que cambiar su vida y apenas hemos podido jugar desde entonces, porque ha pasado mucho tiempo en el hospital sometida a distintos tratamientos. De hecho, yo no tendría que haber estado en el hospital cuando me enteré de todo. Papá me pidió que subiera a la habitación donde estaba mi hermanita para llevarle a mamá unos sándwiches que le había preparado. La puerta estaba entreabierta y había médicos dentro cuando me acerqué. El llanto de mamá se quedó grabado en mi memoria. Cuando la escuché llorando con esa pena en el rostro, supe que algo estaba muy mal y me quedé espiando. Me escondí para que no me vieran y puse la oreja en la pared contigua. Necesitaba oírlo. Mis padres a veces no eran sinceros conmigo cuando se trataba de la salud de la pequeña. Alguien le estaba diciendo a mami que las probabilidades de que mi hermanita sobreviviera la noche eran muy pequeñas. El corazón se me rompió en 1000 pedazos. Nunca había sentido un dolor tan grande como el que sentí al escuchar eso. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarle eso a ella? Vi de reojo la cama en la que Mariquilla estaba dormida. Parecía serena. Su pecho subía y bajaba pausadamente. No parecía estar sufriendo en absoluto, pero por lo que decían los médicos lo estaba. Allí y entonces tomé mi decisión. No dije nada y le entregué la comida a mamá minutos después, fingiendo no notar que había llorado. Me habría dado cuenta aún sin haber escuchado la conversación, porque sus ojos estaban hinchados y rojos de haber llorado, pero fingí por ella y por lo que estaba ya decidido a hacer.
«Te quiero, mamá. Nos vemos después»,
le dije dándole un beso en la mejilla. Luego me acerqué a Mariquilla, besé su frente, acaricié su mejilla y me marché. Papá me llevó a casa y pasé la tarde planeándolo todo. Cenamos juntos y luego llegó la hora de dormir. En mi cabeza mi plan estaba completo.
«Papá, tengo sueño y me voy a ir ya a la cama. Igual veo la televisión 10 minutos, ¿vale?»
«Muy bien, hijo, duerme bien».
Esperé en mi cuarto hasta que oí que papá había terminado de ducharse y miré el reloj. No tardaría más de 5 minutos en estar en la cama y tendría campo libre para empezar mi misión. Yo creo que Canito se olía algo. Él siempre duerme en mi habitación conmigo y cuando me meto en la cama él se mete en una cesta que le compramos muy chula y allí se pone cómodo. Pero hoy estaba sentado sobre sus patas traseras esperando. Capítulo 2. La leyenda de Asclepio.
Sabía que tenía que esperar por lo menos 10 minutos más hasta que mi padre se quedara dormido. No tenía ganas de ver la televisión, así que tomé el libro que tenía encima de la mesilla de noche, que era uno de mis favoritos. Era un libro sobre la mitología griega que mi padre me había regalado y que yo me había leído y releído más de 20 veces. Me encantaba todo lo que tuviera que ver con aquellos dioses y seres increíbles como Pegaso, el caballo alado, las sirenas y los unicornios. Yo estoy convencido de que a todos nos encanta la mitología. ¿A vosotros no os gusta? No me lo creo. La mitología tiene los componentes necesarios para fascinar a todo el mundo. Los pobres mortales siempre soñamos con tener poderes, esos poderes que los dioses de la mitología griega y romana despliegan a la mínima oportunidad. Precisamente, una de las historias o leyendas que aparecen en mi libro es el motivo por el cual me he decidido a emprender este viaje nocturno. Se trata de la leyenda de Asclepio. Puede que no os suene porque Asclepio no es tan conocido como otros dioses del Olimpo, como Zeus, Poseidón o Hades, pero sin duda era un dios muy importante. Era ni más ni menos que el dios de la salud. Aún no sé por qué es tan poco conocido, su nombre debería figurar más. A veces no somos conscientes de lo importante que es nuestra salud, hasta que nosotros o alguien que queremos se pone malo. Todos la hemos vivido, pero ya no nos acordamos de esa sensación de cansancio y malestar que nos recorre el cuerpo cuando tenemos fiebre. ¿Te imaginas no poder jugar, correr o saltar por sentirte mal y que esa sensación no mejore? Por eso es tan importante que seamos conscientes de lo fundamental que es la salud para todo. Tengo que reconocer que yo, antes de que Mariquilla enfermara, no era en absoluto consciente de la importancia que tenía la salud. De hecho, veía con malos ojos a los médicos, que por el solo hecho de ser médicos me caían fatal. Odiaba las vacunas, el sabor asqueroso de algunas medicinas, las vitaminas que mi madre me obligaba a tomar todos los días, pero es que mi actitud era normal desde mi punto de vista. Siempre he sido un chico sano y casi nunca he tenido que ir al médico. Sí, he tenido resfriados, como todo el mundo, pero a lo mejor una vez cada 2 años y creo que pasé el sarampión. Pero el médico me dijo que después de pasarlo, es como si me hubieran puesto la vacuna, que ya no volvería a enfermar de sarampión. Ojalá pudieran vacunar a Mariquilla para que pudiera venir a casa con nosotros y no tener que volver al hospital. Pero cada día la ponen unas cuantas inyecciones y ella no ha mejorado todavía. Pero volvamos a la leyenda de Asclepio, en el que tengo puesta toda mi confianza porque estoy seguro de que va a ser el que me ayude a curar a mi hermanita. En mi libro de mitología griega se dice que cuando Asclepio renunció a su vida inmortal como dios del Olimpo para poder convertirse en un ser humano y dedicarse a atender y a curar a los enfermos, se hizo famoso como médico de la época. No había nada que Asclepio no pudiese curar, pero lo que está claro es que él no podía evitar la muerte. Cuando nuestro tiempo en este mundo se termina, ya no hay más. Incluso él moriría en algún momento, ya que se había convertido en humano con todas las ventajas, pero también con todos los inconvenientes. Cuando ya no le quedaban fuerzas y consideró que estaba llegando el momento de su muerte, renunció para siempre al poder de curación que tenía como su última prueba de generosidad hacia los demás. Si moría sin renunciar a sus poderes, estos se habrían ido a la tumba con él. Pero si renunciaba a ellos en vida y los guardaba en algún objeto, los poderes se mantendrían en el tiempo para poder ser usados de ser necesarios por quien los encontrara. Decidió guardar sus poderes en una bonita perla que un pescador al que curó de una pierna rota le regaló, en agradecimiento por haberle curado y cuidado. Nunca se supo cómo, pero personas que no debían se enteraron de la buena acción que quiso realizar el anciano médico antes de morir y quisieron robarle la perla para su provecho. No se sabe si lo que pretendían era tener una ventaja en las guerras, curar a sus heridos para que pudieran levantarse y luchar otra vez, pero fuera lo que fuera, eso habría sido injusto. Asclepio no quería eso, así que escondió la perla y se dice que solo una persona de corazón puro puede hacerse con ella. La escondió muy bien, tan bien que creo que nadie la ha encontrado nunca. O tal vez la han encontrado y el que lo haya hecho no ha querido hablar de ello. ¿Quién sabe? Mi libro de mitología griega explica cómo hallar pistas para encontrar la perla de la sanación. Llevo un mapa conmigo y mi mapa me enseñó a leerlo, pero no me servirá para nada si no hallo las pistas. Debo hacerlo. Tengo que hacerlo por Mariquilla. Quizás penséis que ha sido imprudente por mi parte aventurarme en este viaje sin saber si realmente la perla existe o no, sin saber si alguien ya la ha encontrado, sin saber siquiera a dónde voy. Pero es la única esperanza de Mariquilla y yo tengo que intentarlo por ella. ¿No haríais vosotros exactamente lo mismo por alguien a quien queréis con todo vuestro corazón? Estoy seguro de que sí. Capítulo 3. No puedo más. Mi libro sobre la mitología dice que hallaré una pista para encontrar la perla de la sanación a orillas de la playa si mantengo firme mi esperanza y sigo la estrella más brillante en el cielo. Hay una estrella que reluce sobre todas las demás con un destello verdoso. Esa es la que he estado siguiendo. Dicen que las estrellas fugaces conceden deseos. Yo quiero creer que todas lo hacen, no solo las fugaces, y por eso, aunque sea mentalmente, estoy pidiéndole a la estrella que me ayude a encontrar la pista. Todas las estrellas son cuerpos de luz capaces de iluminar la oscuridad. Hoy mismo es su luz la que me permite ver el camino hacia adelante. Por eso, no puedo pensar que haya una sola estrella que no sea especial. Después de llevar ya un buen rato andando, empecé a sentirme cansado, por lo que no tuve reparos en hablar en voz alta con la estrella. Estrella que iluminas mi caminar, te pido que me ayudes a encontrar la pista que a mi hermanita va a salvar. Lo repetiré y lo repetiré tantas veces como sea necesario hasta hallar mi pista, aunque tengo sueño, aunque me siento un poco desmoralizado. No puedo dormirme, no puedo. Tengo que evitarlo como sea. ¿Por qué estoy viendo borroso? ¿Por qué siento malestar? Vamos, Gon, vamos, aguanta un poco más. No, por favor, no puedo desmayarme ahora. No puedo parar. Tengo hasta el amanecer para salvar a mi hermanita. Por favor, cuerpo, aguanta un poco más. ¿Será que he caminado mucho? ¿Resistirá mi cuerpo? Estrella, por favor, ¿cuánto más tengo que andar? Mis pies me duelen, mis párpados pesan. A pesar de mi fuerza de voluntad intentándolo, todo se vuelve oscuro y lo último que pienso antes de perder la conciencia es en Mariquilla. Capítulo 4. Primera pista. Algo suave, muy suave acaricia mi rostro. Es muy agradable, tan agradable que no me apetece abrir los ojos porque mis párpados parece que pesan un par de kilos cada uno. Cuando finalmente me decido y los abro, mi amigo Canito está allí, mirándome. Con los 4 lametones que me da en la cara, acabo de despertarme. Hola, Canito. Gracias por despertarme. Al incorporarme, me siento que tengo la ropa mojada. ¿Pero qué? Me pregunto extrañado. Me he debido de desmayar a la orilla de la playa y la marea ha atraído el agua hacia la arena, hacia donde he estado durmiendo quién sabe por cuánto tiempo. Genial, no tengo zapatos. Seguro que una ola se los ha llevado. De un salto me pongo en pie y miro hacia el cielo. No hay señales de que esté amaneciendo aún, por fortuna, pero inmediatamente me entra el pánico porque no veo a la estrella verde por ningún sitio. La busco moviendo mi cabeza en todas las direcciones, pero la que era mi guía, que me tenía que llevar hasta la pista, no está. Ahora todas las estrellas brillan con la misma intensidad. No, por favor, estrella, ¿dónde estás? Eres la única esperanza para que mi hermana se pueda salvar. No desaparezcas. Grito lo más fuerte que puedo para que la estrella me oiga. No sé qué hacer. ¿Le he fallado a mi hermana así sin más? ¿Cómo he podido ser tan débil? ¿Cómo se me ha podido ocurrir dormirme con lo importante que es lo que estaba haciendo? Estoy de rodillas en la arena, con la cara hundida entre mis manos, pero cuando de repente oigo a Canito ladrar varias veces, levanto la cabeza. Canito tiene el pelo del lomo erizado. Eso solo le pasa cuando está asustado por algo. Está mirando algo sobre él y miro hacia arriba a ver si veo lo que es. Es una luz, un destello verde escarchado que no para de moverse, como si bailara en el aire. ¿Qué es eso? Y entonces, la luz flotante sale disparada, como si estuviese huyendo de algo, y Canito corre tras ella y yo tras Canito, sin pensármelo siquiera. Sé que no tiene mucho sentido seguir a una luz brillante desconocida, pero mientras corro, se me ocurre una idea. Esa luz centelleante, ¿podrá ser mi pista? ¿Podrá ser la estrella que me guía? ¿Qué otra cosa podría brillar con tal intensidad? Y aun si no se tratara de ella, estoy convencido de que esto es algo mágico. Me dirijo hacia la pista. ¡Lo sé! Entonces acelero el paso. ¡No puedo perder mi primera pista! Tengo que forzar mis piernas. Que se dejen de tonterías, que tienen que obedecer.
Capítulo 5. Salto de fe. Canito y yo hemos dejado de perseguir el destello verdoso porque de repente se ha sumergido en el agua. En mi fuero interno tengo una lucha. Por un lado, el sentido común me dice que no siga a la luz, pero mi corazón me dice que la siga y a fin de cuentas soy bastante buen nadador. De hecho, nadar es una de mis actividades favoritas los fines de semana. Pero el problema es que el destello se ha hundido lanzándose desde el borde del acantilado donde estoy ahora, mirándolo, seguramente con los ojos muy abiertos por la impresión que me da. Abajo hay rocas, hay olas. Voy a ahogarme o a romperme la cabeza. Pienso que quizás sea mejor rodear el acantilado. Si bajo, podré meterme en el agua de forma segura. Sí, eso es lo mejor. Me doy la vuelta y Canito ladra, como queriéndome decir algo. Tengo bastante claro lo que mi perro quiere decir. Me quiere decir que si ahora bajo dando un rodeo para tirarme con seguridad al agua, todo se habrá perdido, pues habré desperdiciado mucho tiempo y para cuando encuentre la perla de la sanación, será ya tarde para Mariquilla. Tomo una inspiración profunda y vuelvo sobre mis pasos y miro de nuevo el fondo del acantilado. Asclepio habrá querido esconder la perla fuera del alcance de la mayoría. Habría querido que la encontrara una persona que en verdad la necesitara. Alguien que no necesitara del poder de la perla no saltaría, no se arriesgaría. Yo la necesito, así que debo saltar. Me alejo un poco, decidido a coger impulso para correr hacia adelante. Estoy temblando. Nunca había tenido tanto miedo. ¿Y si muero qué? No sé. Espero que no pase. Tengo fe en que no pase, pero tengo miedo. Entonces me acordé de la promesa que le había hecho a Mariquilla. Le había prometido que la salvaría. La promesa de un hermano mayor a su hermanita no se puede incumplir. Pensando eso, corro y salto con todas mis fuerzas, rezando para no haberme equivocado. Mientras voy cayendo hacia el agua, veo de reojo el borde del acantilado. Allí, mirándome con ojos asustados, está mi amigo Canito. Capítulo 6. ¿La encontré? Me obligué a concentrarme, a seguir la luz verde brillante bajo el agua, porque nada más podía guiarme, ya que allí abajo, en las profundidades, estaba oscuro y esa era la única luz. Logré llegar hasta ella cuando mis pulmones ya no podían más. Me estaba ahogando, pero antes de dar una patada para subir otra vez, hacia el aire, hacia el oxígeno, hacia la superficie, hacia la vida, hacia mi salvación, cogí lo que brillaba. No sabía bien qué era, pero lo imaginaba. ¿Qué más podía ser sino la perla de la sanación? La había encontrado. Mi hermana se salvaría. Llegué a la superficie después de nadar todo lo rápido que mis piernas me lo permitieron, con gran esfuerzo. Las olas entonces me golpearon y empujaron como si fuera una marioneta. «Tengo que salir de aquí», pensé desesperado, porque si no encontraba la forma de salir del agua, me ahogaría, o peor, me golpearía contra una roca o peñasco. Ladraba Canito desde arriba. Sé que estaba asustado por mí. Podía sentirlo en la desesperación de sus ladridos. Después de un momento, apreté los dientes con determinación y empecé a luchar con el mar mientras le gritaba al agua. «He llegado hasta aquí. Tengo la perla y no me voy a rendir. ¡No ahora!» Aproveché la estela de cada ola para irme acercando hasta la orilla y funcionó. Acabé en la orilla, deshecho, cansado, dolido, pero vivo y a salvo. Miré entonces con expectación lo que traía agarrado en la mano, que ya me dolía de tanto apretar para que no se me perdiera en el agua. Casi rompo a llorar cuando me doy cuenta de que no es una perla lo que tengo en mi mano, sino una pequeña caracola. ¿Qué se supone que significaba aquello? ¿Para qué quiero yo una caracola? Capítulo 7. Música de caracolas. La extraña caracola brillaba en mi mano. Eso tenía que significar algo, ¿no? Las caracolas normalmente no brillan así. Pero ¿qué demonios querría decir? El cansancio, el frío, la impresión de haber saltado hace nada desde un acantilado y casi morir, me tenían agotado y casi no me dejaban pensar. «¡Vengagón!», me animé yo solo. «¡La caracola es la pista!». Pero no se me ocurría qué podía hacer con ella. Imaginaba que una pista significaría encontrar coordenadas, una brújula, un acertijo, pero no esto.
«¡Tócala!»,
dijo de repente una voz chillona que salía de ningún sitio. Mi sobresalto fue tal que se me escapó la caracola de las manos, pero la pude coger en el aire.
¿Quién está ahí?
Pregunté perplejo porque, sin importar hacia dónde mirara, no veía más que arena, rocas y el mar.
¡Yo!
Dijo la voz chillona de nuevo. Se escuchaba cerca, muy cerca. Pero si estaba tan cerca, debería poder verla, ¿verdad? Levanté el cuello y lo que vi fue a mi canito asomado desde la cima del acantilado, mirando fijamente hacia abajo.
¿Canito? ¿Has sido tú? ¿Puedes hablar?
Pregunté dudando de si estaba perdiendo la chaveta. La voz chillona habló de nuevo y me di cuenta de que no era Canito, porque él no hizo el más mínimo movimiento.
¿Cómo va a ser él? ¡Es un perro! Y que yo sepa, los perros no hablan.
Dijo como si estuviera a punto de echarse a reír de veras la chillona voz desconocida.
Pero entonces, ¿quién eres? ¿Dónde estás?
Pregunté mirando a mi alrededor una vez más. Nada.
¡Arriba! ¡Arriba, muchacho! ¡Mucho más arriba de lo que crees!
Me dijo quien hablaba y miré hacia el cielo. Y allí la vi. Sobre una nube algo baja y muy esponjosa, en cuclillas, estaba observándome con evidente interés una niña pequeña que vestía una túnica y que llevaba recogido el pelo con una coleta.
¿Pero qué narices?
Pregunté en voz alta. Eso tenía que ser parte de mi imaginación. ¿Cómo iba a estar una niña pequeña sobre una nube?
Se supone que podemos atravesar las nubes, no tumbarnos sobre ellas, no hacernos vestidos con ellas. Mira, chico, te estoy diciendo que toques la caracola. ¿Es que no ves que es un instrumento musical?
Me medio gritó, sacándome del atontamiento en el que me hallaba sumido. Capítulo 8. La ninfa de las nubes.
¿Qué eres?
Le pregunté a la extraña niña de la nube. Era preciosa, de piel clara, casi tan blanca como la nieve, ojos grandes y grises y cabello plateado. Estaba claro que humana no era.
«Soy una ninfa de las nubes»,
me dijo como si eso tuviese que significar algo para mí.
«¿Una ninfa qué?»,
lo pregunté en voz baja, pero en mi cara debió leerse mi confusión porque me explicó.
«Nosotras somos las que damos forma a las nubes y somos las que nos encargamos de que llueva».
Debió de habérseme quedado una cara de tonto de mucho cuidado, pero de repente me acordé para qué estaba allí y le pregunté.
«¿Por qué estás aquí y me estás ayudando?».
Era extraño que un ser tan maravilloso le estuviera hablando a un chico normal como yo.
«Salgo a pasear todas las noches, pero hoy me he quedado observándote. Te vi saltar. Eso que hiciste fue peligroso, ¿sabes? Pero fue increíble que saltaras, tú sobre todas las personas. La pista se le ha presentado a otros, adultos, personas maduras. Nadie se ha atrevido a ir por ella, solo tú hasta ahora. Tú, un chico un poco tonto»,
explicó sin dejar de bailar y reírse. Era tan bonita que no me importó que me hubiera llamado tonto. Luego caí en cuenta de lo que me acababa de decir y no pude sentirme más feliz.
«¡Pista! ¡Otros la han buscado! ¡Hablas de la perla, ¿verdad? ¡Estoy cerca de encontrarla!».
No podía parar de preguntar.
«¡Puede! Solo toca la caracola y lo descubriremos. Te he dicho que antes nadie ha saltado. No estoy segura de lo que pasará ahora. O quizás sí, pero tendrás que descubrirlo tú».
Tomé la caracola dichosa y me la puse en la boca. Al principio no se oía nada, pero seguí tocando hasta que me quedé sin aire y las manos me empezaron a temblar del esfuerzo. A pesar de que nunca había tocado un instrumento musical en mi vida, conseguí sacar de la caracola un ruido que con mucha imaginación podría pasar por un toque de llamada. Pero después, no sé cómo, porque yo de música no sé absolutamente nada, empezó a sonar de forma mágica una melodía preciosa. Capítulo 9. Un corazón puro. Cerré los ojos mientras tocaba. Para cuando los abrí de nuevo, mi impresión fue tal que tropecé con mis propios pies y caí en la arena de rodillas. Allí, frente a mí, dándole la espalda al mar, estaba un precioso caballo alado de color blanco con un cuerno puntiagudo adornando su cabeza. ¿Cuándo había llegado? y de dónde había salido. Por lo que recuerdo de la mitología griega que he leído, los Pegasos son caballos alados y los unicornios son caballos con cuernos mágicos. Eso más o menos todos lo sabemos, pero ¿un caballo alado y con cuerno? No tengo ni idea qué clase de criatura es. ¿Sería un híbrido entre las dos especies?
¡Déjate de tanto pensar y súbete al caballo! ¡No tienes mucho tiempo!
Me dijo la niña ninfa, apremiándome para que no perdiera tiempo.
Ya sabes lo que dice la leyenda del viejo Asclepio, ¿no? Solo alguien de corazón puro podrá encontrar la perla de la sanación y tienes que hacerlo ya. La vas a encontrar porque tocaste la música de la caracola y este unicornio ha venido a ti. Estos seres perciben la pureza. Si tus intenciones y corazón no hubiesen sido puros, el caballo no habría venido. Pero tocaste la caracola y él apareció. Eso significa que esta criatura te va a conducir hacia lo que tanto anhelas, si te das un poco de prisa y dejas de pensar tanto.
Yo estaba que saltaba de felicidad.
Pero si esperas al amanecer, entonces tendrás que volver mañana. La perla solo puede ser encontrada durante la noche. ¿Saltarás mañana otra vez?
Me di cuenta de que la ninfa me estaba presionando para que me moviera ya. El precioso caballo se había agachado un poco frente a mí para facilitarme que me subiera y lo hice lo más rápido que pude.
¡Sostente fuerte!
Me dijo como último mensaje la ninfa y antes de que pudiera hacer cualquier otra pregunta o decir algo, el unicornio alado despegó en dirección a la luna a una velocidad increíble. ¡Alto! ¡Muy alto y rápido! ¡Dios! Tenía que sujetarme fuerte de verdad. Tenía razón la ninfa cuando dijo que agarrara bien las riendas.
Capítulo 10. La perla de la sanación. Un bonito arcoíris apareció bajo los pies del unicornio mientras volábamos. Yo siempre había pensado que los arcoíris solo aparecían de día, pero por lo visto, como con tantas otras cosas, estaba equivocado. Un arco de 7 colores brillantes nos guiaba hacia la perla que tanto necesitaba. Y allí estaba, al final del arco iris, flotando, brillaba una perla preciosa, pero muy pequeña. ¿Esta pequeñaja es la que puede salvar a mi hermanita? Me pregunté mientras estiraba la mano para cogerla. Tenía un poco de reparo en cogerla, pensando que algo malo podría pasar, pero solo fue uno más de mis miedos, casi siempre infundados. No pasó nada. Por fin la perla estaba en mis manos. Me tomé unos segundos para admirarla, pero recordé que debía volver.
¡Llévame de vuelta! ¡Por favor, llévame rápido!
Le rogué al unicornio alado mientras acariciaba su crin y me entendió perfectamente. No regresamos como habíamos venido siguiendo el arco iris, sino que el unicornio solo se dejó caer en picado como un avión haciendo acrobacias aéreas. Bajamos rápido, quizás demasiado, porque mi estómago empezó a quejarse y apenas podía enfocar la vista. Pero no iba a quejarme, no señor. Apreté los dientes y aguanté. Nada podría empañar mi alegría en ese momento. Lo había logrado. Bueno, aún no. Aún faltaba lo más importante, curar a mi hermana Mariquilla. Enseguida reconocí el acantilado desde el que me había lanzado. Allí estaba mi fiel canito esperándome. No tenía tiempo para bajarme del unicornio, así que tiré un poco de la rienda para que descendiera hasta donde estaba mi amigo y cuando estábamos ya muy cerca le grité:
¡Canito, salta al caballo!
Pegó un salto impresionante y se colocó atravesado por delante de mí sobre el cuello del unicornio alado. Me incliné ligeramente sobre él para darle más seguridad diciéndole:
¡Intenta mantenerte pegado al caballo, que enseguida vamos a descender!
Unos segundos después, el unicornio aterrizaba en la azotea del hospital. Cuando nos bajamos, simplemente se tumbó a descansar. En el hospital, mi perro no podía entrar, así que le dije:
Canito, quédate aquí y luego te vengo a buscar.
Bajé a toda velocidad al cuarto piso y corrí a la habitación de Mariquilla. Mamá estaba dormida en un sillón frente a la cama. La arropé un poco, luego me dirigí hacia mi hermana y coloqué la perla sobre su pecho. No tenía ni idea cómo se manifestaría la sanación, pero de repente la perla empezó a brillar. Era un brillo nacarado precioso que acabó cubriendo todo el cuerpo de mi hermana. Unos segundos después, el brillo desapareció. Mariquilla no se despertó, pero su respiración se volvió más normal y sus labios, que cuando llegué estaban blancos, fueron adquiriendo un color rosado que era el color normal que debían tener. No pude remediarlo y un par de lágrimas cayeron de mis ojos. Besé la frente de Mariquilla, convencido de que la había salvado. Al día siguiente, estoy seguro de que podríamos jugar. Le contaría historias, le enseñaría a leer, a bailar. Al día siguiente, seríamos los hermanos más inseparables del mundo. Me acordé de algo y subí corriendo a la azotea del hospital, donde todavía estaba el unicornio y Canito esperándome. El caballo, cuando me vio, se levantó. Parece que sabía que le iba a pedir algo. «Gracias a ti he podido salvar a mi hermana, y si puedo hacer alguna cosa por ti, la que sea, dímelo y lo haré. Pero aún tengo un favor que pedirte. Te aseguro que será el último». Mientras lo decía, salté sobre él y nos alejamos volando de nuevo. Así llegamos al borde del acantilado. Pensé en Asclepio y en su generosidad, y en cómo, sin saberlo, miles de años después había salvado a mi hermanita. La cuestión era que Asclepio había escondido aquella perla con ese increíble poder de sanación para que quien la necesitara, la buscara, la encontrara y le ayudara a sanar a quien estuviera enfermo. Pensé que otro en mi lugar puede que egoístamente pensara en guardarse la perla para tener garantizada siempre la curación de cualquier enfermedad. Pero, ¿qué habría sido de Mariquilla si alguien hubiese conservado la perla para él solo? No, la perla debía estar donde le correspondía. Sin pensarlo más, la dejé caer y vi cómo se hundía hasta el fondo del mar. Entonces, oí de nuevo aquella voz chillona que ya había olvidado.
«¡Lo hiciste bien, chico! El viejo Asclepio habría estado contento»,
dijo la ninfa de las nubes, que se había quedado allí esperando a ver en qué terminaba nuestra historia. Mirando hacia arriba, la contesté sonriendo.
«Sí, estoy seguro de que Asclepio estaría contento de saber que gracias a él y a su perla había salvado la vida a mi hermana».
Ahora, con una voz menos chillona, me dijo antes de desaparecer.
«Me alegro de que todo haya salido bien. Piensa que, en parte, el tener un corazón puro ha sido lo que te ha ayudado a salvar a tu hermana. Manténlo así y sed felices».
Volví rápidamente al hospital. Recogí a Canito, me despedí de mi buen amigo el unicornio y volvimos a mi casa. Me iba a acostar en mi habitación como si nada de lo que había pasado aquella noche hubiera sucedido. Por la mañana dejaría que fuera mi madre la que viniera feliz y contenta a decirnos a papá y a mí que se había producido un milagro. Fin. ¿Han escuchado ustedes? La perla mágica, Salvando a Mariquilla, de Alejandro Can. Una producción de Sonolibro.